¿Qué tal, amigo y amiga oyente? Dios te bendiga. Hoy en nuestro espacio Reavivados por su Palabra estaremos estudiando el capítulo número 13 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. Saúl era joven cuando empezó a reinar. Cuando había reinado 2 años sobre Israel, eligió a 3,000 hombres de Israel. 2,000 estuvieron con Saúl en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estuvieron con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y al resto del pueblo lo envió cada uno a sus tiendas. Jonatán derrotó la guarnición de los filisteos que estaba en el collado, y los filisteos se enteraron. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo: «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía: «Saúl derrotó la guarnición de los filisteos», y que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel 3,000 carros, 6,000 carreteros y soldados como la arena del mar, en multitud. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet Aven. Pero los israelitas se vieron en gran apuro, y tuvieron que esconderse en cuevas y fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. Y algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl: «Traedme un holocausto y ofrendas de paz». Y ofreció el holocausto. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a saludarlo. Entonces Samuel le dijo: «¿Qué has hecho?». Saúl respondió: «Vi que el pueblo desertaba, tú no venías en el plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y dije: los filisteos descenderán contra mí a Gilgal, y yo no imploré el favor del Señor. Así me vi forzado a ofrecer el holocausto». Entonces Samuel le dijo a Saúl: «Neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor que tu Dios te había ordenado. Él hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó». Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Entonces Saúl, Jonatán y el pueblo que estaba con ellos se quedaron en Gabá de Benjamín, y los filisteos estaban acampados en Micmas. Y salieron en correría 3 escuadrones filisteos. Un escuadrón tiró por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchó hacia Bet-Orón, y el tercero hacia la región que mira al valle de Seboim hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: «Para que los hebreos no hagan espada ni lanza». Los de Israel descendían a los filisteos para afilar su reja, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era 2/3 de siclo, 8 gramos, para afilar rejas o azadones, y 1/3 para afilar las hachas o componer aguijadas. Así, el día de la batalla no había más espada ni lanza que las de Saúl y la de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el paso de Micmas. Como vemos, apreciados hermanos y apreciados amigos, el joven Saúl ya estaba gobernando como rey. El libro no nos dice cuál era su edad, pero lo que sí sabemos es que tenía 2 años reinando ya como rey de Israel. Su ayudante, por su parte, era Jonatán, quien era su hijo, y había tomado parte para ayudar en la batalla. Así que los israelitas se dieron cuenta que la batalla había comenzado contra los filisteos y que ahora estos estaban molestos por todo esto. Y dice la palabra en el versículo 6 que se vieron en apuro. Y en vez de buscar al Señor y en vez de clamar a Dios y agradecer a Dios porque iba a venir la liberación, entonces tuvieron miedo y comenzaron a esconderse en cuevas, en los fosos, en los peñascos, en las rocas, en las cisternas. Y dice el versículo 7 que hasta otros huyeron cruzando el Jordán y también se escaparon. Dice el comentario bíblico: adventista que los israelitas fueron sobrecogidos de pánico al recordar muy bien la derrota sufrida años antes cerca de Silo, y especialmente cuando Samuel estaba ausente. Así que la movilización de los filisteos aterrorizó de tal manera al pueblo que Saúl no pudo conservar el orden en el campamento. Y rápidamente entonces cundió el pánico, cundió el desánimo. Completamente había quedado olvidada la victoria lograda en Jabes unos pocos meses antes. También se olvidaron de las confesiones y de los sacrificios más recientes cuando ellos se habían regocijado ante Dios en ese mismo lugar. Y en medio de toda esa circunstancia ocurre el primer error de este rey, del líder Saúl. Como el pueblo estaba desertando y Samuel no llegaba, Saúl entonces hace un sacrificio indebido. Desconfió completamente de Dios, hizo lo indebido, quiso darle una ayudadita a Samuel y quizá también una ayudadita a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? El comentario bíblico Mundo Hispano dice que en primer lugar, el rey como dirigente de la nación y como ejemplo del pueblo, debía conseguir una copia de la ley para convertirse en estudiante diligente de ella y obedecer las instrucciones realizadas allí. Pero Saúl, pensando en el armamento de los vecinos de Israel y en sus ejércitos permanentes, llegó a pensar que lograría seguridad y éxito prescindiendo de la fe sencilla y la confianza en Dios. Eso está en la página 511. Y en la página 512, el número 2, dice que Saúl había perdido la confianza y el respeto de su ejército. Cada día acertaba más y más sus hombres. Estaba completamente desanimado. Descendía rápidamente la marea de su popularidad. Y estaba dispuesto a echar la culpa de todo a Samuel porque éste no había llegado a tiempo. Por eso es que cuando Samuel llega allí a hablar con Saúl, este hombre no presenta excusas, sino más bien demostró un espíritu de justificación propia. Le dice claramente a Samuel: bueno, mira, el pueblo estaba desertando, me estaba quedando solo, tú no llegabas y tuve temor o miedo porque los filisteos están aquí, son numerosos, y por eso me vi forzado a hacer el sacrificio. Ese día allí, apreciado amigo y apreciado hermano, a Saúl lo dominaron los sentimientos antes que la razón y la confianza plena en Dios. Y por eso es que dice allí el versículo que cuando contaron, solamente le quedaban 600 de los 3.000 hombres que había llevado. Samuel, por su parte, tiene que reprenderlo. Y le dice allí en el versículo 13, neciamente has obrado, locamente has obrado. Ahora, en medio de todo esto también se suma el hecho del armamento y de los materiales para hacer las armas. Dice el comentario bíblico adventista que por un tiempo los filisteos prácticamente habían disfrutado del monopolio en Canaán de la elaboración de todos estos objetos de hierro y quizá de otros metales, lo cual entonces mantenía desarmados a los hebreos. Y lo poco que les quedaban, como dice el versículo 20, tenían que ir a afilarlo. Más que todo eran los instrumentos para sembrar y cultivar. Tenían que ir a afilarlo en territorio de los filisteos y por eso tenían que pagar. Así que es allí, dentro de ese contexto, donde se libra esta batalla. Es allí, en medio de este contexto, donde Saúl, como líder, falla delante de Samuel y delante de Dios. Ahora, ¿qué pasó allí en esa batalla? En el próximo capítulo vamos a descubrirlo, vamos a estudiarlo. Pero ¿cuáles son las lecciones para hoy? Apreciado amigo, apreciado hermano, cuando olvidamos la ley de Dios y descuidamos el estudio de la Biblia, perdemos la confianza plena y total en Dios. Segundo, no podemos tratar de ayudar a Dios. Debemos cumplir las órdenes que Él nos da tal como Él lo dice, aun cuando veamos que todo está oscuro, aun cuando estemos desesperados. Número 3, cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, perderemos la fuerza principal que viene de Dios. Número 4, necesitamos aprender a controlar nuestros sentimientos porque estos nos pueden llevar al debacle. Que Dios te bendiga, apreciado amigo y apreciado hermano, en este día. Que Dios te acompañe. Hasta aquí el estudio de hoy. Te ha hablado una vez más el pastor Moisés Prieto, pero recuerda, la palabra es la palabra de Dios.